Hola, bienvenidos a una nueva cita con Cinemanía. Vamos a presentar la cartelera, los estrenos de este fin de semana y hablar con un crítico de cine, en este caso con Julio Vallejo, que está en Madrid ya preparado para contarnos todas las novedades, los pases de prensa que él ha podido ver y que todavía no han llegado a nuestras latitudes. Bienvenidos, Rafa López.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Un placer estar otra semana aquí.
Y Aroa Carbonell.
Hola, buenos días de nuevo.
Y con vosotros vamos a empezar con el menú de la semana. ¿Qué nos tiene preparada la cartelera de este 20 de octubre?
Pues tenemos un poquito de todo. Tenemos desde comedias cazurras hasta cuartas entregas de películas para rizar un poco más el rizo. Tenemos un taquillazo que pinta muy bien. Looper con Ryan Johnson y con Joseph Gordon-Levitt, una estrella emergente a la cabeza. Tenemos también películas españolas como Atraco, rodada en Alicante, y tenemos también una película noruega del año 2010 que hasta este año no ha llegado a España, que se llama La Isla de los Olvidados. Como hemos dicho, una cuarta entrega de una película de terror muy famosa como es Paranormal Activity, que llega con su cuarta entrega, y que poco más hay que decir de Paranormal Activity, que vamos, pues para recaudar taquilla y poquito más. Luego el director Jay Roach viene con Will Ferrell a la cabeza en una comedia un tanto absurda como puede ser En campaña en todo vale, y luego ya, como hemos dicho, Looper de Ryan Johnson con Gordon-Levitt, una gran estrella emergente que se la están rifando todos los directores en la actualidad, y un secundario como Bruce Willis, poquito más ya añejo, pero que también da mucho juego.
Muy bien. ¿Qué destacarías, Rafa, de todo este amplísimo menú? Por otra parte, no sabemos si de estas algunas, claro, se van a quedar descolgadas. Me refiero que todo esto es lo que se va a ver en Madrid y Barcelona, pero por desgracia, a lo mejor, a ver, ejemplo, En campaña todo vale, que particularmente no me interesa mucho, sí que tengo la garantía de que la puedo ver en el centro comercial de mi esquina. Uh-huh. Y sin embargo, pues On the Road de Walter Salles, que sí me interesa bastante, dudo mucho que la podamos disfrutar.
Pues eso
es injusto, ¿eh, Rafa?
Sí, qué injusticia, porque son películas que generalmente pueden interesar mucho más que una película como En campaña todo vale. Con todo el respeto también a lo que puedan hacer el director Jay Roach y bueno, las productoras estas americanas. Y películas que, salvo alguna filmoteca que sea muy especial, que incluso la suelen traer con muchos meses de retraso, pues va a ser muy difícil ver películas de buen calibre.
Aroa, ¿qué esperamos de esta cartelera? ¿Qué te esperas tú con fruición?
Bueno, yo espero un gran éxito de Looper, aunque a mí personalmente lo que es la sinopsis no me atrae mucho, pero habrá que... No he tenido todavía la oportunidad de verla. Yo vi al cine El Día del Espectador. Lamentablemente no me puedo permitir otra cosa, pero Looper yo creo que va a recaudar bastante. Paranormal Activity me temo que también, ya lo hicieron las anteriores, y espero, o sea, le pongo algo a mi favor, Atraco. Yo espero algo sobre esa película.
Muy bien, Looper, recuerdo que fue la clausura del Festival de Sitges y que tuvo unas críticas muy positivas, así que no nos la debemos perder. La anotaremos como de las imprescindibles. Y Rafa, ¿qué nos recomiendas? ¿Sobre qué debemos incidir en este listado?
Hombre, pues yo creo que por lo que he podido, tampoco he tenido la oportunidad de verla, y lo que he podido leer y lo que más o menos he visto, y sobre todo con tener una cabeza como Gordon-Levitt, que es muy, muy buen actor para mi gusto, yo creo que Looper va a ser una buena película. No va a ser una película perfecta, obviamente, y más cuando estás tratando un tema como la ciencia ficción, que siempre tiene muchos, muchos vacíos y muchas lagunas, pero que si coge el ritmo suficiente y lleva al espectador a donde quiere, yo creo que puede ser una película muy exitosa, y de hecho yo estoy casi seguro que lo va a ser.
Muy bien, pues vamos a dar paso a Julio, que tiene muchas cosas que contarnos, y las comentamos con él. Julio Vallejo, bienvenido.
Bienvenido otra vez. Sí, por segunda vez en vuestro programa.
Bueno, tienes varias películas que comentar. Sé que hay una que te ha gustado mucho, Adán Resucitado de Paul Schrader, que por desgracia, pues por estas latitudes seguramente no la vamos a poder ver. Pero bueno, ¿por qué te ha gustado tanto?
Bueno, gustarme quizás es una película muy, muy, muy difícil, Sempere. Recordemos que Paul Schrader es alguien que le gusta hacer pelis, digamos, con mucho trasfondo, ¿no? Por así decirlo. Y Adán Resucitado es una película que no cuenta con su guión. Recordemos que él empezó como guionista. Nuestros oyentes se preguntarán, ¿y qué ha hecho este hombre? Pues, entre otras cosas, maravillas como Taxi Driver y como Toro Salvaje. Eso en su faceta como guionista, pero muchos quizá le recuerden como director de American Gigolo, o como Affliction, o alguna peli, digamos, un poco menos conocida, como aquella estupenda película que hizo sobre uno de los grandes de la literatura japonesa. Pero ya os comento que es un director que ha tenido bastantes problemas, que normalmente digamos trata temas como la redención, que no es algo muy personal, digamos muy comercial en estos momentos, y que en Adán Resucitado nos cuenta la historia de un superviviente de un campo de concentración nazi que, vive en un sanatorio mental para personas que pasaron por su misma experiencia. En ese sanatorio mental, por así decirlo, se encuentra con un niño un tanto atípico que se cree un perro. Entonces este crío pues le recuerda a cuando en un campo de concentración tuvo que hacer de perro, en el sentido casi literal, de un jefe de un campo nazi. Entonces es una película muy extraña, muy alegórica, basada en un clásico de la literatura israelí, y donde podemos ver a dos grandes actores. Por un lado a Willem Dafoe haciendo de criminal nazi, y por otro a Jeff Goldblum haciendo de este personaje, digamos, que busca su redención en este niño, porque él pudo sobrevivir haciendo de perro en el campo nazi, pero tuvo que dejar pasar, o sea, tuvo que permitir que su mujer y su hija pues murieran. Bueno, él piensa que han muerto las dos, pero a lo largo de la película veremos que quizá no. Una película un tanto extraña, hermética, y yo creo que muy apta para la gente, digamos, que le gusta el cine de autor, en este caso, de Paul Schrader.
Muy bien, Julio. Uno de los estrenos fuertes de la semana va a ser Looper, con Bruce Willis. ¿Qué tal?
Sí, pues es una de las películas, yo creo que ya habéis visto, que está, digamos, que va a ser una de las películas del año. Ya se ha pasado en Sitges, donde ha conseguido bastantes buenas críticas, y ya se ha estrenado en Estados Unidos. Estamos hablando de la nueva película de Rian Johnson. ¿Y quién es Rian Johnson? Pues es el responsable de una película que se llamaba Brick, no sé si te acuerdas, Antonio, aquella película que es una especie de película de cine negro ambientada en un instituto. Pues ahora Rian Johnson vuelve a hacer una película de género, por así decirlo, también de cine negro. Pero,
de mezcla de géneros, ¿no?
¿Eh?
De mixtura de géneros.
Sí,
es lo
porque
bueno,
también nos habla de los viajes en el tiempo, algo sí. que Bruce Willis, recordemos que ya está bastante habituado, recordemos 12 monos, donde también viajaba en el tiempo. En este caso, digamos, Bruce Willis viaja en el tiempo, pero de futuro a futuro. O sea, se va desde su futuro, que es el 2072, donde están terminantemente prohibidos los asesinatos, al 2042. Todo ello para evitar que su amada muera, o sea, intentar, digamos, que cambie un poco el destino. Lo malo es que en su pasado, que es nuestro futuro, se encontrará con él mismo, que era una persona encargada de matar a personas provenientes del futuro. Esto parece un lío, ya lo sé, pero resulta una película muy, 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 muy interesante, que seguro que le gustará a los amantes del cine de género. Yo os lo recomiendo si os gustan las pelis de acción, de ciencia ficción, os va a encantar.
Muy bien, las de Philip K. Dick, ¿no?
Sí, no es Philip K. Dick, puede parecerlo, pero no es Philip K. Dick. Sí, sí. En este caso es un guión original de Rian Johnson, que es el director de la película.
Julio, yo quería hacerte una pregunta.
Dígame.
¿Qué te parece el papel de una estrella emergente como es Joseph Gordon-Levitt, que madre mía, se la está rifando medio Hollywood ahora mismo?
Sí, que está en todos los sitios, ¿verdad? Uh-huh. Últimamente le hemos visto en la última entrega de Batman, le hemos visto también correr en bicicleta también últimamente, y le vamos a ver aquí y le vamos a ver en todos los sitios, porque está también la última de Spielberg. Pues es un actor joven interesante, lo que pasa que quizá a veces pueda parecer algo frío. Yo tengo la sensación de que últimamente está haciendo demasiados papeles y yo le veo algo frío, pero bueno.
Que no se centra demasiado en el papel pensando que tiene otros por ahí.
Sí, yo tengo la sensación de que quizá le falta un poquito de carisma. Tiene demasiado, todavía un aspecto demasiado joven como para ser demasiado carismático. Y es alguien que ya tiene una edad, por así decirlo, pero sigue teniendo esa cara de niño que con la que le hemos visto en muchos papeles, ¿no? Uh-huh. Y Bruce Willis todo lo contrario. Bruce Willis en esta película ya veréis como da un pequeño bajón y parece más mayor de lo que realmente es. Pero bueno, es una película muy curiosa para la gente que le gustan las películas de viajes en el tiempo. Muy curiosa.
Bueno, y también creo que has visto Atraco de Eduard Cortés.
Sí, es una...
¿La has podido ver? Bueno, tenemos mucha curiosidad, porque Eduard Cortés es muy variopinto, ¿no? Sube, baja, cambia de registro, y esta vez, ¿cómo le ha salido?
Yo personalmente pienso que es mejor que su anterior película, de Pelayos. Vuelve otra vez a interesarse por la crónica negra, por así decirlo, española, pero yo creo que le ha salido una película más pequeña, menos espectacular, pero también más sentida. ¿Y de qué va exactamente esta película? Pues es, intenta recrear un atraco que hubo en los años 50 en Madrid. Y es un atraco que supuestamente los dos atracadores intentaban robar las joyas de Evita Perón. Son las joyas que al parecer uno de los responsables peronistas había empeñado para conseguir fondos. Pero lo más curioso del asunto es que la misma persona que la había empeñado junto al joyero que se la había comprado idearon un robo para recuperar las joyas y que no se lo llevara Carmen Polo de Franco, que al parecer ya sabéis que tenía cierta tendencia a ir a las joyerías, llevarse lo que quería y no pagar nada. Entonces, esta es la trama muy divertida que desarrolla Eduard Cortés. Lo hace de una manera bastante curiosa, mezclando elementos de cine negro, comedia y un puntito de drama. Y os comento que la peli está bastante bien, eso sí, demuestra que a veces el cine español tiene problemas de presupuesto. En este caso vemos que los planos, hay una abundancia de planos medios. ¿Qué quiere decir eso? Que hay pocos decorados y que se intenta no mostrar planos generales para que no se vean ciertas carencias, sobre todo de figuración. Quizá este es el gran problema de la película. Pero luego tenemos otros buenos, por ejemplo, la presencia de Guillermo Francella, que es uno de los dos atracadores, que hace un personaje maravilloso. Y luego también la posibilidad de ver a alguien tan guapo y popular como Amaya Salamanca, que hace de una enfermera de la que se enamora el otro atracador, que es el más joven. Y nada, la película es muy agradable, quizá más pensada para un público un poco más mayor que, por ejemplo, Looper, pero una película muy agradable. No va a pasar a la historia, pero yo creo que es recomendable para los que le guste el cine más clásico.
Bueno, pues nos la ha puesto muy bien Julio Vallejo, ¿no? La ha vendido para... has tentado perfectamente ya. Y también me gustaría que comentases Holly Motors por su actualidad, porque aunque se estrena el 16 de noviembre, acaba de ganar el Festival de Sitges y yo creo que es una película inclasificable.
Sí, ¿cómo definir la nueva película de Leo Óscaras? Pues tú lo has dicho, inclasificable. La verdad es que es una película muy curiosa sobre un tipo que interpreta a otras personas, pero que no tiene, no parece tener casa, o si la tiene es un poco curiosa, como la descubrimos al final, y que se pone en el papel pues de un asesino, de un ser salvaje, de un empresario, todo a la vez, y todo en una jornada, ¿no? Es un poco curioso en este sentido, y que a la vez va interpretando papeles como si fuera una película, pero nadie le está rodando. Es una cosa muy curiosa, porque además el propio protagonista es un actor que se lamenta de que ya no haya películas como las de antes. Es un poco curioso. Es una película que puede provocar odios y también puede provocar pasiones, ¿no? Yo creo que lo que no te va a dejar es indiferente. Pero bueno, de todas formas, Leos Carax es un personaje muy peculiar dentro del cine francés, porque tiene unas películas siempre muy apasionadas, muy transgresoras, donde siempre lleva todo al límite. Y entre lo mejor de la película, una excelente Kylie Minogue, que sorprende, además cantando una canción de Neil Hammond, muy bonita, que yo creo que va a ser lo que más va a gustar a los menos transgresores que vean la peli, pero bueno.
En cualquier caso, ha generado división de opiniones, ¿verdad?
Sí, ha generado división de opiniones, ya lo hizo antes de la proyección en Sitges, y ya os comento que es que va a provocar la división entre los amantes de un cine clásico más lineal y los que prefieren algo más rompedor. Si eres de los que le ha gustado posiblemente Lo imposible, no te va a gustar. Si eres de los que le gusta El árbol de la vida, puede que te guste, porque yo creo que va a provocar el mismo rechazo o admiración que provocó El árbol de la vida el año pasado. Lo que pasa es que esta vez ese rollo, por así decirlo, si me permitís la expresión, mesiánico, no existe en esta película de Leos Carax.
Julio, en el anterior programa aludimos a Blancanieves y a que está funcionando muy bien, y permite que vuelva sobre ello, porque pese a que el promedio por copia no es malo, a mí sí que me da cierta pena que, en cualquier caso, estamos hablando de un arranque de... fue de 23.000 espectadores en todo el territorio nacional el fin de semana del estreno, y claro, para una película tan relevante, o El artista y la modelo, otra película de la jornada del Festival de San Sebastián, con premio a Fernando Trueba como mejor director, se saldó con 13.000 espectadores de taquilla el primer fin de semana. A mí me parecen cifras, aunque el promedio por copia esté bien, como un techo limitado. No sé si me explico. ¿Qué te parece a ti?
Sí, también hay que tener en cuenta que parten como dos películas, digamos, por así decirlo, distribuidas por dos compañías que no son grandes compañías. Bueno, Alta lo podemos considerar así, que es quien distribuye el artista y la modelo. Pero por ejemplo, en el caso de Blancanieves es Wanda, que es una distribuidora muy especializada en películas más artísticas, por así decirlo.
Claro. O sea que ellos es un gran éxito, ¿no?
Para ellos es un gran éxito. Y yo creo que con las ventas internacionales ambas van a dar beneficios. Recordemos que la película de Trueba es una coproducción con Francia, y que yo creo que eso también le va a venir bien de cara a las ventas internacionales. Además tiene un reparto internacional. Yo creo que al final terminarán ganando. Yo creo que la coproducción también es una salida. ¿Tú qué piensas, Emperé?
Sí, claro que es una salida industrial y la única salida, se puede decir, para sobrevivir, pero una cosa no quita la otra. A donde voy a parar es a que me parecen mucho cine para tan pocos espectadores. O sea, mucho revuelo, mucho festival, mucho escaparate, mucho ruido mediático para, a la hora de la verdad, que Blancanieves pues sea vista. Bueno, afortunadamente va a tener vida por lo menos hasta el 10 de enero, que se sepa si va a los Oscar o no va, y si sí que va, como deseamos, pues entonces la vida se le prolongará. Pero hablamos de un éxito, pero siempre con un techo bastante, bastante limitado. Incomparable a, ya no digo a Lo imposible, incomparable a cualquier
producto comercial que funcione, ¿no?
Yo sí. me parece... Uy, perdón, Julio.
No, sí, sí, disculpa.
No, digo que me parece... Cierto es que las diferencias son grandes, pero que me parece un poco feo que haya una diferencia tan abismal entre una producción de Mediaset, por mucha campaña publicitaria, dinero, lo que sea, que tenga Mediaset. Es un poco feo que una película como Lo Imposible tenga una difusión tan extrema y luego películas como Blancanieves, que es la candidata española a salir en los Oscars, a ir a la próxima edición de los Oscars, tenga una acogida de 13.000 espectadores.
Bueno, fueron el doble, 13.000 era El Artista y la Modelo, pero vamos, estamos hablando siempre de cifras modestas, ¿no?
Sí, yo creo de todas formas que también vamos a vivir este tipo de polarización en los próximos años. Yo creo que hay que darse cuenta, yo sé que esto es terrible, pero yo creo que hay que darse cuenta que vamos hacia un cine en los cines muy planteado como cine espectáculo y a un cine más personal que a lo mejor tiene cabida en internet o con un lanzamiento limitado. Creo que eso se está viendo muy bien en Estados Unidos. No sé si recordáis, vamos, está todavía en las salas la película de Richard Gere, El Fraude, que en Estados Unidos se ha estrenado en muy pocas salas y a la vez, digamos, ese estreno en cines ha coincidido con su visionado por televisión en video on demand. Entonces yo creo que vamos a ese modelo que todavía en España se ve con cierta precaución, pero que está dando muy buenos resultados en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves, Empere? Tú que conoces también un poco el tema de la distribución.
Yo lo vivo, mejor dicho, más que verlo, lo vivo día a día, semana a semana, con pena, porque claro, el hábito de ver el cine en el cine va a ser para mí cosa del pasado, y esto en provincia se nota muchísimo, el cierre acrecentado de salas y la nula distribución de buena parte de los títulos, y luego el de evidenciar que si un título se distribuye y la sala está completamente vacía, bueno, es indicio inequívoco de que en breve ese título va a dejar de distribuirse. Entonces estoy asistiendo con mucha pena a un proceso ya irreversible, creo yo.
Yo pienso sinceramente que vamos a vivir ese proceso que ya están viviendo en Estados Unidos, ¿no? De ciertas producciones más pequeñas, porque El Fraude, recordemos que aunque nos pueda parecer una gran producción de Hollywood en España, es una película que ha costado unos 15 millones de dólares, que es algo muy poco, muy pequeño para Hollywood, ¿no? Entonces se pueden permitir presentarla en estos dos ámbitos, en el video on demand y en salas. Y de hecho en salas ha funcionado muy bien, ha dado un promedio de por sala muy alto y también ha ido muy bien en video on demand. Y además la película está vendida a todo el mundo. Yo creo que vamos a ver este tipo de cuestiones aquí también. Películas muy prestigiosas que ganan festivales, que se van a estrenar en un número muy limitado de salas y a la vez en internet, y grandes estrenos que coparán la mayoría de las salas, ¿no? Digamos, vamos hacia un cine en salas que es muy parecido al cine evento, ¿no? Vamos a conocer grandes títulos que aparecerán en 300, 400, 500 o 600 salas. No sé si hay tantas en España, pero creo que sí.
Sí,
y,
sí.
Y el resto, pues, que se quedarán con las obras, ¿no? Entonces, yo creo que ese va a ser el panorama. Para desgracia de muchos de los que todavía nos gusta ver el cine en el cine, como decía aquella campaña de hace unos años.
Claro que sí. Bueno, y ahora ya danos un poquito de envidia, coméntanos cómo es tu agenda cotidiana, cómo son tus días laborables.
Bueno, yo soy una persona que soy freelance, eso hay que tenerlo un poco claro. Entonces eso es un poco extraño, ¿no? Porque te tienes tú que organizar un poco tu día a día. Y eso sí, mi día a día normalmente se suele abrir con un pase de prensa o con dos, normalmente suelen ser por la mañana. Y suelen ser, pues, tanto en los cines donde la gente va normalmente a ver las películas o en las salas de las propias distribuidoras. Y luego a lo largo de la tarde, pues, o escribo o puedes puede que haya también algún pase más. Normalmente incluso puede que haya dos pases a una misma hora. Esto es una locura. Siempre que ha pasado alguna vez por aquí por Madrid, lo sabe, que esto hay,
bueno,
hay días que tienes
hasta cinco. Está muy bien porque
cinco.
Se puede elegir. Si, ¿eh? si hay cinco, se pueden elegir. No se hace su el menú, sí, a la carta. Eso le llamo yo a la carta.
Sí. Y luego en algún caso, si además de crítico eres periodista, pues puede que te toque pues alguna entrevista y tengas que, digamos, tengas que solicitar a las distribuidoras pues que tengas unos minutos con el artista. Normalmente depende un poco, te tratan un poco del medio de donde seas, ¿no? Los grandes medios normalmente suelen tener acceso directo a las grandes estrellas de Hollywood. Y los pequeños a veces pues tienen acceso, pues un acceso más limitado, o no tienen acceso a ello, ¿no? Pero vamos, es un poco ese día a día. Y luego si toca algún festival, como ha pasado recientemente en el Festival de San Sebastián, pues antes del festival normalmente hay un trabajo previo. Normalmente se hacen pases en Madrid para digamos ir un poco agilizando tu tarea en el festival, que es verdaderamente loco. Si quieres ir a todo, no puedes. Sempere yo creo que ya sabe del tema, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el día a día, ¿no? Es ver películas, hacer entrevistas, luego escribir sobre ello y nada. Eso sí, ya os comento que de esto uno no se hace rico.
Ahí yo casi mejor no entrar, ¿verdad, Rafa?
Pero
Yaroa,
bueno,
mejor no entramos,
¿no? Ya sabéis que esto es como una especie de droga, ¿no?
Sí,
pero bueno.
No se puede dejar.
No se puede dejar.
Una vez que nos inocula el veneno, ya no queda más que continuar hasta el final. Y dinos la agenda, lo inmediato, cosas, citas pendientes que tienes, que de pelis que vas a ver en breve.
Pues yo creo que lo más divertido va a ser comprobar un poco, más que las pelis, que ya por dentro de poco veremos algunas pelis bastante bastante buenas. Yo creo que después de Sitges la gente ha parado un poco la agenda, ¿no? Porque ahora nos va a venir 007 dentro de poco y nos va a venir toda la tanda de éxitos navideños. Yo creo que lo más divertido y lo que más me estimula es la presentación de los DVDs y los Blu-rays que va a haber a lo largo de estas semanas de cara a la Navidad. Hay una presentación estupenda con Maribel Verdú y con muchos artistas españolas presentando esos DVDs que van a ser las estrellas de estas Navidades. Yo creo que es lo más divertido en estas próximas semanas.
Qué curioso.
Pero ya te digo que se
curioso.
Están reservando un poco dar a conocer las nuevas películas. Yo creo que ha sido el efecto Sitges, que hemos tenido también muchos pases antes de Sitges.
Sí. Ha habido una saturación y ahora hay cierto déficit.
Sí, más o menos.
Sí, pero qué curioso, Julio, lo que dices de las presentaciones de DVD y Blu-rays como evento de prensa y sustituyendo en cierta medida a los pases de prensa habituales del cine. O sea, el digital, en toda regla, está tomando el testigo, se puede decir.
No, pero yo creo que es que quizá están fomentando las distribuidoras que los lanzamientos en DVD se conviertan en eventos, porque ya sabes que que ha habido una caída en las ventas de DVDs y Blu-rays muy importantes. Entonces yo creo que la alternativa es crear un evento para presentar estos nuevos lanzamientos, y sobre todo en la campaña de Navidad, que ya sabes que es una de las más importantes, por no decir la más importante, del año. Y yo creo que creando un evento donde vayan los medios, pues pueden fomentar mejor estos productos, que la mayoría de ellos pues son o grandes éxitos o una renovación de su catálogo en Blu-ray, ¿no? Por ejemplo, se va a presentar una nueva edición de las películas de Hitchcock y vamos, lo van a presentar directores españoles, por así decirlo. O sea que es todo crear un evento para que esos títulos vuelvan a estar de actualidad y no solo se hable en las revistas de cine, sino también se hable en los programas del corazón o se hable en las noticias, ¿no? Claro. Yo creo que sobre todo es eso, darle un nuevo empujón, porque el DVD y el Blu-ray, el mercado de Blu-ray y DVD se ha quedado un poco chico, por así decirlo.
Muy bien, Julio Vallejo, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por tu participación. Seguro que no hay dos sin tres y algún día nos volveremos a escuchar. Y muchísimas gracias también a Rafa y a Aroa por habernos presentado la cartelera de la semana. Así pues, hasta una próxima edición de Cinemanía. Muchísimas gracias.